Gracias a Dios porque podemos estar aquí para escuchar la palabra del Señor. Nosotros tenemos cada día un deber que cumplir, ¿no? Algunos jóvenes el deber que tienen es ir al colegio, algunos ir a la universidad y tienen deberes también en la casa. Algunos ayudan en su casa a limpiar, a lavar, otros no. Tienen los deberes del colegio, ¿no? Las famosas tareas. A ver, ¿cuántos jóvenes han hecho sus tareas para mañana? ¿O jóvenes que están por acá? Quiere decir que los demás no han hecho todavía. Bueno, todavía tienen la tarde para hacer. Pero es bien interesante que todos, seamos pequeños, grandes, seamos jóvenes, adultos, tenemos deberes. Cosas que si no las hacemos, o nos atrasamos, o podemos perder un objetivo que tenemos. También en la iglesia existen deberes, y más aún de aquellos que están trabajando para la iglesia de Dios. Así que vamos a hablar en esta tarde, en esta mañana, sobre los deberes de un obrero cristiano. Pidámosle a nuestro Señor que nos abra su palabra, que nos muestre, que nos enseñe cómo es que el obrero del Señor tiene que comportarse, qué es lo que tiene que hacer. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que permites que abramos tu palabra. Gracias porque has permitido que hace mucho tiempo atrás se escribieran estas letras, Señor, para que nosotros podamos entender tu propósito en nuestra vida, para que podamos conocer cuál es la tarea que nos has dejado, Señor, y cómo debemos cumplirla. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes, que podamos entender con nuestra mente, que podamos hacer viva tu palabra en nuestro ser y que nuestro corazón esté siempre dispuesto a obedecer lo que tú dices. Te entregamos este tiempo en tu nombre. Amén. Vamos a continuar con la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y esta vez vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2 y vamos a leer los versos 14, 15 y 16. La palabra de Dios dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Es interesante que cuando vemos las construcciones, que por cierto hoy están en auge, vemos edificios que se están construyendo, vemos zonas enteras que van creciendo, condominio tras condominio, casa tras casa, y vemos muchos obreros, vemos gente que va y viene, albañiles, arquitectos, ingenieros, plomeros, electricistas, cada uno con una tarea específica. Los albañiles de edificar ladrillo tras ladrillo, mezclar el cemento, poner fierro, pero tienen que seguir planos que los ha diseñado un arquitecto. Y a la vez la estructura tiene que estar calculada por un ingeniero. Claro, siempre y cuando quieran hacer una obra que perdure. Cada uno de esos personajes tiene una tarea, tiene un deber que cumplir. Pero ¿qué pasaría si de pronto a uno de los obreros, uno de los albañiles, le da por no hacer caso, por decir, no, yo pienso que es mejor así, en vez de que estos ladrillos los pongamos en este lugar, los pongamos más bien atrás, donde tendría que estar el garaje, ahí me gustaría hacer un muro. ¿Estaría cumpliendo adecuadamente su deber? Por supuesto que no. Y si al ingeniero, después de hacer sus cálculos estructurales, le place decir, no, mejor, los cálculos me dicen que aquí tengo que poner, por decir, 100 kilos de cemento y mezclar con fierro, pero en realidad voy a poner ladrillo y un poco de arena y tal vez algo de agua. ¿Creen que sostendrá la estructura? Tampoco, porque no ha hecho caso y no ha hecho bien su deber. Lo que vemos aquí en estos pasajes que hemos leído es una llamada de atención. Pablo le está diciendo a Timoteo, recuérdales esto. Es como cuando ponemos, cuando estamos escribiendo algo y queremos resaltar y ponemos en negrillas, ¿no? Bien negrito, y de paso lo subrayamos, le dice, recuérdales esto, que no se les olviden. Ustedes, ¿qué hacen para recordar algo? ¿Tienen un compromiso o tienen que traer algo? Una alarma últimamente, ¿no? En el celular ponemos, no olvidarme esto, que suena además, ¿no? Y que vibra de paso, y que cada 5 minutos tiene que volver, para que no nos olvidemos. En esa época no había esos celulares, así que le dice, recuérdales esto, exhortándoles, dice, delante del Señor. ¿Qué cosa es lo que tienen que recordarle Timoteo a los obreros? ¿Saben quiénes son los obreros en la iglesia de Dios? Los que están haciendo una obra. Es fácil, ¿no? Obrero. Son aquellas personas que están cumpliendo una misión para el reino de Dios. Y lo primero que les pide que no hagan es que estén peleando sobre palabras. Hace poco tiempo, en Facebook compartimos las prédicas que se transmiten ahora en directo y al mismo tiempo ponemos un link para que puedan verlas a través de Facebook y que entren a la página web donde están los videos guardados, y se ponía una leyenda para que avisarles, ¿no? Hoy expone la palabra de Dios, por decir, el hermano Juan Antonio Maldonado. Ahora pondríamos, hoy expone el hermano Walter Maldonado. Y alguien escribió un comentario y dijo, ¿cómo van a escribir la palabra expone? Es predica. Eso no es cristiano. Y empezó a hacer una serie de aseveraciones por la palabra expone que habíamos puesto. Bueno, a eso se refiere acá. No te hagas tanto lío por las palabras. No pelees. Claro, ahí no pelees. Simplemente le dije, bueno, no tiene nada que ver esa palabra. Gracias por su comentario, y lo bloqueé y nunca más podré hacer un comentario. No necesito pelear en ese sentido. Y, por supuesto, cambié para evitar a otras cuantas personas que seguramente van a pensar así. Ahora pongo predica, ¿no? A nosotros no nos afecta. Al que realmente quiere escuchar la palabra de Dios, quiere alimentarse de la verdadera palabra de Dios, de los ríos de agua viva que van a fluir a través de nosotros, no importa si se expone, predica o diserta o escoja la palabra. Eso no es lo importante, y eso es lo que nos dice acá, que no contendamos sobre palabras. A veces tenemos diferente cultura, diferente forma de expresarnos, palabras que aquí son aceptadas, tal vez en un país vecino son inapropiadas, y pasa. Por ejemplo, en Chile. Estaba llegando a un lugar en Valdivia, que es más al sur, y me tenía que esperar un hermano, ¿no? Tenía que encontrarme, y no tomé en cuenta, no conocía, que tomé un transporte, pero había mucho tráfico, demasiado tráfico. Así que tardé más de lo que tenía que tardar, y llegué como 15 minutos tarde, estaba el hermano esperándome, y le digo, hermano, disculpe, es que no he tomado en cuenta, había mucha trancadera, le digo, ¿no? Entienden, ¿no? Mucha trancadera. Y el hermano se tiró de risa y ¡guau, guau, guau! Yo no entendía por qué se reía. Venga, hermano, subimos a su auto. Y, hermano, le voy a explicar, me dice. Usted lo que quería decir cuando ha dicho que tenía trancadera es que estaba un poco mal de salud, me dice. Yo abro mis ojos en un momento, hermano. No, hermano, lo que pasa es que había muchos vehículos y había tráfico muy pesado. ¡Ay! Se rió otra vez 10 minutos, ¿no? Y luego me explicó, lo que pasa es que aquí trancadera es cuando uno está muy estreñido y necesita ir al baño. Claro, eso era trancadera allá. Y bueno, allá era taco. Claro, taco en Chile. Cuando dicen taco. Aquí si llego y digo, ¿saben qué? Perdón, hermanos, pero había mucho taco. Ustedes dicen, este ha comido tacos mexicanos, ¿no ve? Y por eso no ha llegado a tiempo. Entonces, una palabra acá puede ser diferente en otro lugar. Y no vale la pena hacerse tanto lío por las palabras en sí. Por supuesto, por la palabra de Dios, no podemos cambiar las palabras que dice la palabra de Dios. Pero cuando nos expresamos, no es motivo para que podamos pelear por eso, ¿no? Pablo le está escribiendo a este discípulo, a su discípulo amado. le está dando recomendaciones de lo que debe hacer. Y tenemos que pensar que esto también está escrito para nosotros, para los que oímos, para nosotros que estamos tratando de aprender, y para aquellos también que estamos tratando de enseñar la palabra de Dios. Cuando habla aquí, y al principio dice, en el versículo, un versículo antes, el versículo 13, dice: si fuéremos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y cuando dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, está hablando a personas que son fieles. Por eso en el versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Quiénes son los hombres diligentes? Diligencia, la palabra diligencia. Tal vez algunos han escuchado la palabra diligencia en películas del oeste americano. ¿Qué era la diligencia? Era cuando, claro, venían en una carreta, era como decir el expreso, ¿no? Ya viene la diligencia, y claro, habían bandidos que atacaban la diligencia porque ahí traían las remesas para pagar a un lugar, etcétera. Era un transporte específicamente diseñado para cumplir una misión, que tenía que hacerlo. El hombre diligente es aquella persona que tiene una misión que cumplir, pero no solamente para él es suficiente cumplir la misión tal como le dicen, sino se esfuerza por hacerlo de la mejor manera posible. En la palabra de Dios también encontramos que el hombre diligente estará delante de los reyes. ¿Por qué dice eso? Porque es una persona que se esfuerza más allá de su deber. Ese es un diligente. Conozco personas diligentes y son muy agradables. Porque les pides, puedes ir a fijarte si hay refresco, por decir, ¿no? Si hay refresco aquí en la tienda. Y cuando vuelve le preguntas, ¿hay refresco? Sí, hay refresco, hay Coca-Cola, Fanta, Sprite. Y me han dicho que también hay jugo de esto. Yo solo le he preguntado si hay refresco, pero él me ha dicho que hay estas variedades y esto más. Ha hecho más de lo que le he pedido. Y cuando ustedes están en su trabajo y son diligentes en lo que hacen, estoy seguro que sus jefes o los que están encima de ustedes están contentos con lo que hacen. Y ustedes mismos, cuando hacen una labor diligente, están haciéndolo para el Señor, no solamente para el jefe. Y cuando aquí habla Pablo y dice: procura con diligencia presentarte a Dios, nos está enseñando a que tenemos que dar más allá del simple deber cumplido, nada más. No nos quedemos en eso. Cuando el Señor nos dice: no mientas, está bien, no hay que mentir. Pero tampoco digas: bueno, no estoy mintiendo, pero no estoy diciendo toda la verdad. No es mentira, ¿no? No estoy mintiendo. En parte sí. El diligente tiene que ser, como dice acá, una persona, un obrero que no tenga de qué avergonzarse. Es importante tener un historial limpio, hermanos. Es fácil comunicar, hablar, leer la palabra de Dios y luego hacer de nuestra vida lo que bien nos parece, sin tomar en cuenta. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse es un obrero que tiene un historial intachable, que nadie le puede apuntar y decir: mira, tú estás diciendo que no mienta, pero cuando llaman a tu casa por teléfono, tú dices: diles que no estoy. O como el ejemplo que hablaba mi hermano Emanuel, cuando en el minibús estamos y alguien llama por teléfono a una persona y contesta: están por el Prado aquí en la ciudad de La Paz, y dicen: no, estoy en Cochabamba, no puedo ir. Seguramente ustedes han escuchado cosas así. Y luego le dice: ¿saben qué, hijos? No tienen que mentir. El hijo, obviamente, no va a hacer caso a las palabras, va a hacer caso al historial, a todo lo que está viendo, cómo se está construyendo la imagen de la persona, de su papá en este ejemplo. Y en el caso que leemos en la Biblia, del obrero, de aquella persona que está trabajando para el reino de Dios, tiene que ser una persona que no tenga que reclamarse, una persona que tiene que ser transparente, una persona que tiene que ser limpia. No podemos hablar una cosa y hacer otra cosa. lastimosamente hoy en día hay mucha gente que piensa y que dice que los cristianos son hipócritas. ¿Me equivoco? Cuando hablas con gente que no conoce al Señor y tratas de compartirles el Evangelio, lo primero que dicen es que son hipócritas los cristianos. Porque justamente no son diligentes. No son, como dice en el versículo 15, no son personas que se presentan a Dios aprobados, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Se dan cuenta quién es el que aprueba a un obrero? Dios. No es la gente quien aprueba a un obrero. Pero la gente ve si Dios aprueba o no a ese obrero. Dice, procura presentarte delante de la gente. No, estoy leyendo otra Biblia. Dice, procura presentarte delante de Dios. ¿Dios puede obviar algo? ¿Ante Dios hay algo oculto? Ante la gente se puede ocultar. Uno puede estar de cara para afuera, muy limpio, muy fiel, muy correcto, pero cuando está solo o cuando está en lugares donde nadie le conoce, puede hacer de su vida lo que quiere y nadie se entera. Pero delante de Dios, ¿alguien podrá ocultarse? La luz es, las tinieblas es luz delante de Dios. No hay forma de escondernos delante de Dios. Por eso aquí es claramente expresado y dice, procura presentarte delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es difícil estar delante de un Dios santo, 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 y no avergonzarse. ¿O me equivoco? Muchas veces cometemos pecados, mentimos, no ayudamos, no hacemos lo que sabemos hacer, dice la palabra de Dios, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando caminamos, y a mí eso me pone nervioso, cuando estoy caminando y veo, por decir, una basura en el suelo, y si me paso sin alzar esa basura, me siento mal. Digo, yo puedo alzar esa basura, puedo limpiar ese pedazo de papel que está ahí, y no lo he hecho, y he pecado. Hacer cosas que podemos hacer, hacer cosas buenas, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Imagínense cuánto pecamos. Podemos ayudar a alguien que está con su vehículo averiado y nos da flojera o estamos muy apurados, pero es bueno ayudarle. Ya hemos pecado, hermanos. No estoy hablando de cosas terribles, estoy hablando de cosas reales. Entonces, presentarse como un obrero aprobado delante de Dios, que no tiene de qué avergonzarse, sería muy difícil. Estaríamos avergonzados, pero Dios es tan bueno que nosotros estamos aprobados no por nuestros actos, no por nuestro comportamiento, estamos aprobados por la sangre de Jesucristo. Si no fuera por eso, nadie podría estar aprobado delante de Dios. Y por eso es que nos dice, y porque podemos presentarnos como obreros aprobados delante de Dios, que no tiene de qué avergonzarse. Y hay una situación que también pide que se recuerde aquí, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? La palabra de Jesucristo. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra de verdad, la palabra que habla de la verdad, la palabra que habla de el Señor Jesucristo. Y dice que usa bien la palabra de verdad. Que usa significa que utiliza, no que la tiene guardada. Cuando hablamos en nuestras conversaciones regulares, no dentro de la iglesia, en nuestro trabajo, tal vez tenemos alguna relación con amigos de colegio o colegas de trabajo fuera, y tenemos alguna reunión social. ¿Qué es lo que usamos para compartir con ellos? ¿Usamos la palabra de verdad? ¿O usamos chistes? ¿O usamos situaciones? ¿O usamos hasta chat? Porque a veces estamos con el teléfono todo el tiempo. Pero aquí nos dice que usemos la palabra de verdad. El obrero que no tiene de qué avergonzarse usa la palabra de verdad. Y no la usa como sea, usa bien. Ahora, ¿ustedes podrían usar un tractor? ¿Quién de aquí tiene licencia para manejar tractor? El otro día renové una licencia de conducir y entre esos habían personas que estaban sacando o renovando una licencia para usar tractor. Había sido una licencia especial. Y claro, tenían que hacer varias prácticas, desde cavar, mover, cargar con el tractor a una volqueta, a un camión. No todos la pueden hacer y necesitan practicar. No sé si aquí tiene alguien una licencia para manejar un tractor, una pala mecánica. No. Estoy seguro que si nosotros nos subimos a un tractor, podríamos hacer un desastre. Un desastre, ¿no? Destruiríamos en vez de construir algo. ¿Por qué? Porque no sabemos usarlo. ¿Y por qué no sabemos usarlo? Porque no hemos aprendido a usarlo. No hemos conocido para qué sirven tantas palancas, cuál sirve para adelantar, para retroceder, para mover la pala mecánica, para mover la base del tractor, para sentar, etcétera. ¿Por qué no conocemos? Ahora, cuando dice aquí usemos bien la palabra de la verdad, ¿cómo vamos a poder usar bien si no conocemos la palabra de Dios? Hay muchos obreros, lastimosamente, entre comillas digo obreros, en muchas iglesias que lastimosamente no usan bien la palabra de Dios porque no la conocen. No le dedican el tiempo necesario para estudiarla, el tiempo necesario para meditar. ¿Cuánto tiempo es necesario para meditar en la palabra de Dios? De día y de noche meditarás en él. Eso le dice a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes todo lo que en él está escrito. Y recién entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, cuando meditamos en la palabra de Dios de día y de noche, entonces vamos a poder conocer y usar bien la palabra de Dios. Pero si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a poder presentarnos como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Porque simplemente no conocemos cómo se utiliza. Timoteo, bueno, Pablo le está diciendo a Timoteo que no debe ser un parlanchín, ¿no? Que hable y hable cosas que no sabe. ¿Cuántos nosotros conocemos parlanchines? ¿Le suena el nombre de Paco? Es una persona que habla y te puede vender hasta piedras. Yo me acuerdo, había una época donde que habían piedras a la venta y las pusieron cajitas y vendieron miles. Piedras. Ichu, me acuerdo que se llamaba. Vendían piedras, que obviamente decían piedras para la suerte, de energía, de lo que quieran, pero eran simples piedras. Y las vendieron. Te envolvían que esta piedra es, ¿no? A veces se suben estos a los micros, a los buses, cuando uno está viajando interprovincialmente o interdepartamentalmente, y te cuentan toda la historia, ¿no? Y hasta que llegan, no sé, unos 10 kilómetros y todos están alistando ya para comprar. Porque te la charlan, no son unos charlatanes. Y a veces compras cosas que jamás en la vida hubieras comprado y nunca las vas a utilizar, ¿no? Además, ¿no? Pero esos son los parlanchines. Y Pablo está diciendo, no sean así. Ustedes utilicen la palabra de verdad. Utilícenla bien. Y esto es una amonestación a nosotros. No seamos simples parlanchines. El otro día estaba en una conferencia también donde escuchaba compartir. Y claro, interesante, muy extrovertidos, hablaban. Pero nunca abrió la Biblia. Estuvo casi 50 minutos hablando y nunca vi que agarró la Biblia. Y empezó de paso a decir, hoy día me dijeron, me acaban de decir que tengo que dar este devocional. Y a ver, veremos qué les digo. Pero algo les voy a decir. Y así empezó. Y bueno, yo empecé a escuchar. Y habló más de 50 minutos. Y era un devocional. Y no usó bien la palabra de verdad. Sí era interesante lo que decía, ¿no? Al final, claro, seguramente todos estábamos tratando de no sé, de dar, porque al final siempre piden, no, ahora atiendan y hagan esto, pero no estamos siendo edificados, no estamos recibiendo la palabra de verdad. Y espero no ser un charlatán hoy día tampoco, hermanos. Pablo nos está enseñando a través de esta carta a Timoteo que realmente la palabra, la expresión usar correctamente puede causar controversia. Muchas veces podemos decir, ¿cómo es utilizar correctamente la palabra de verdad? Hay una palabra aquí que tiene un significado muy interesante, que usar bien vendría a ser como partir, como cortar. No se entendería muy bien dentro del contexto que cortes la palabra de verdad, pero sí en el contexto del arado. Habla mucho el Señor Jesucristo con ejemplos de la época, ¿no? Cuando dice que no es digno aquel que pone en el arado y mira para atrás, ¿no? ¿Por qué no es digno una persona que cuando está con el arado mira atrás? Porque si está mirando atrás, no ve hacia dónde está yendo, y el arado en vez de ir recto, puede estar haciendo el surco totalmente chueco. Tiene que ser una persona que haga el surco, que corte la tierra rectamente. El punto de vista de este texto realmente da un énfasis en desplazarse de una manera recta, de una manera que no se tuerza ni a izquierda ni a derecha, que no vaya a favor del que quiere oír, ¿no? Si yo quiero, por decir ahora, que ustedes den una ofrenda, entonces me voy a ir a favor de sus bolsillos, ¿no? Y decirles, yo les digo que si ustedes van a dar 100, van a recibir 1,000. Ustedes quieren oír que van a ser prósperos, y uno puede torcer la palabra de Dios hacia el beneficio. Pero cuando dice presentar bien, cuando dice en este sentido cortar una línea, es mostrar que la palabra de verdad no se va a ir según el deseo del oyente, sino según la voluntad de Dios. Entonces no es extraño que Dios nos esté hablando a través de esta carta y nos diga que nosotros no tenemos que movernos según el deseo del oyente. En muchas iglesias se hace así, ¿no? De que, y he escuchado también que el evangelio actual, el evangelista actual, el pastor actual, tiene que predicar según lo que la gente quiere escuchar. Y se aplica mucho eso en iglesias, hermanos. Pero no es así como Dios quiere obrar en nuestras vidas. Dios quiere que compartamos la palabra de verdad. La palabra que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones, los deseos del corazón. Esa palabra de Dios es la que Dios quiere que compartamos. Esa es la palabra de verdad, que entre y cambie nuestra vida. La palabra de verdad es la única que va a poder llegar al corazón del ser humano y transformar la vida. Por la palabra de verdad es que nosotros estamos aquí, hermanos. Si no nos hubieran predicado el evangelio de salvación, estaríamos tal vez viendo tele, felices en nuestra casa, tal vez de paseo, y sin preocuparnos de si conocemos más a Dios o no. El momento que Dios nos ha dado vida, el momento que el Espíritu Santo nos ha dado una nueva vida para que podamos escuchar el evangelio de salvación, ese momento es clave en cada uno de nosotros. Somos renacidos por medio del poder de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, para poder escuchar el evangelio de salvación y rendirnos a los pies de Jesucristo. Si nadie nos hubiera compartido el evangelio de verdad y hubiera utilizado bien la palabra de verdad, no estaríamos aquí, hermanos. Hay muchas personas que son obreros de Cristo. Ustedes mismos son obreros del Señor cuando están cumpliendo la comisión que el Señor nos ha mandado. Entonces, conservar derecho su camino, hacer el surco correcto, es hacer lo que Dios manda. Podemos buscar en nuestras Biblias, en Proverbios, capítulo 3, versículo 6. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Aquí nos da un secreto para poder enderezar este camino. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, muchas veces estamos reconociendo al maligno en todos los caminos. Escuchamos: no, esa es obra de Satanás, el enemigo me ha tentado, esto ha pasado porque Satanás ha querido, sus demonios están por aquí haciendo sus reinados. No dice eso la palabra de Dios. Dice: reconoce a quién. Reconoce a Él. Y en el versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. De Jehová es la tierra y su plenitud. Todo lo que pasa está bajo su mando. Dios es soberano, hermanos. Ni Satanás y sus demonios pueden hacer nada sin que Dios lo sepa. Dios está en control. Y si Dios permite que pase algo, es su voluntad. Y nosotros tenemos que reconocer a Dios en todos los caminos. Entonces Él enderezará nuestra vereda. Entonces, aquí es comprensible que se diga que se usa correctamente en el versículo 15 de 2 Timoteo 2. Cuando hemos sido llamados por el Señor a un ministerio, significa que nos ha escogido dentro de un montón de personas por alguna razón especial. Dios escogió a María para que nazca el Señor Jesucristo, de miles de mujeres. Dios escogió a Gedeón, que se estaba escondiendo en un lagar, que es un lugar donde se pisa la uva, para que sea juez y libere a su pueblo. Había gente tal vez más valiente, pero Dios tenía un plan para él. Dios escogió a Moisés, seguramente desde antes de que nazca, para que sea criado como egipcio y después pueda liberar a su pueblo de los egipcios. Tenía un propósito en él. Y así en cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito y cada circunstancia tiene su razón de ser. Si tú has nacido en un lugar y no en otro, si tú has estudiado en un colegio y no en otro, si tú estás en la universidad, si tú estás trabajando en un puesto específico, Dios está permitiendo que pases por eso. Dios es soberano. Reconoce al Señor en todos tus caminos. Dios tiene un plan que tú no conoces. Dice el Señor que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son de bien y no de mal. Por eso hay que reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Y entonces Él enderezará nuestra vereda. Esto implica que debemos ser obreros obedientes y sin tacha, sin mancha, como se diría en un lenguaje un poco más común, sin cola de paja. ¿Cuántos tienen cola de paja? Que cualquier cosita las enciende y les quema. Tienen que estar escondiéndose. Mejor no digas eso, mejor no digas, mejor no toquemos este tema porque ya te van a echar en cara algo que has hecho. Cuando quieres compartir acerca de un tema que todavía para ti es un problema, no vas a poder compartir de ese tema. Si todavía estás manipulando tus cuentas, no estás pagando tus impuestos, difícilmente vas a poder decir: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O tal vez lo haces, pero te comportas como un hipócrita. Y alguien por ahí va a saber lo que estás haciendo, va a compartir con alguien lo que dicen, y nadie va a escuchar la palabra de verdad, sino simplemente va a haber rumores que va a destruir una congregación. Por eso es tan importante que debemos ser obreros obedientes y sin tacha. Y por supuesto que conoce la palabra y usarla bien. En este texto hay dos palabras importantes, que son claves para entenderla. La primera es el obrero, que ya habíamos mencionado, que es un trabajador que le sirve al Señor. Y por supuesto tiene que ser una persona que con su vida entera glorifica a Dios. Tú estás glorificando a Dios con tu vida. Cuando la gente te mira, dice, gloria a Dios, porque hay gente que ama a Dios y le muestra cómo es. Y la otra palabra es la palabra profano. ¿Qué dice en el versículo 16? Dice, de 2 Timoteo capítulo 2, versículo 16, dice, más evita profanas y vanas palabrerías. ¿Qué es profano? Profano son las cosas del mundo, son las cosas apartadas de la santidad. Podemos decir las cosas sucias, el pecado. Son cosas que van en contra de la santidad de nuestro Señor. El obrero cristiano, la persona que quiere servir al Señor, tiene que ser una persona apartada del mundo. No tiene que ser una persona que cae bien a todo el mundo y también a la iglesia. Hay muchos casos, es muy común, sobre todo cuando uno está creciendo, cuando uno es joven y está en el proceso de madurar, en el proceso de seguir, de tomar un camino, de tomar decisiones. Lastimosamente es en la juventud, cuando uno piensa menos, cuando uno conoce menos los riesgos del futuro, cuando tiene que tomar las decisiones más importantes de su vida. Si te vas a casar, ¿con quién te vas a casar? ¿Vas a escoger una profesión que va a guiar el rumbo de tu vida? ¿Que va a hacer que puedas sostener una familia? ¿O te vas a dedicar a mochilero por varios años? Lastimosamente, pero Dios lo hizo así. En la juventud es cuando uno toma las decisiones que van a definir el curso de tu vida. Aquí hay jóvenes, varios jóvenes, y varios están riendo ya. No sé si es porque han escogido ya el curso o porque todavía están de mochileros. Al decir de mochileros es que yo agarro, ¿no?, mi mochila, me voy por el mundo y veremos qué pasa. Que no tienen una responsabilidad. El problema es que cuando nosotros tomamos una decisión en nuestra vida, siempre tomamos esa decisión con el apoyo de algo, con el apoyo de tal vez nuestro pasado, nuestro conocimiento, con el apoyo de nuestra familia, de lo que nuestra familia quiere de nosotros. Y muchas veces no tomamos en cuenta lo santo. Muchas veces no tomamos en cuenta la palabra de verdad, más tomamos en cuenta lo profano, el mundo, las cosas que se pueden palpar. Entonces, cuando un obrero cristiano debe llevar una vida diferente al mundo, nos estamos poniendo en un camino directo, en un camino recto, que no tenemos que poner un pie en el mundo y otro pie con las cosas de Dios. Me acuerdo muy bien cuando estaba estudiando, empezando la universidad. Siempre te conoces con gente nueva. Es un cambio total desde el colegio a la universidad. Conoces nuevas personas que todas y cada una de ellas tiene un pasado diferente, una educación diferente, una cultura diferente y sus creencias diferentes. Entonces, todos tienen pero algo en común. ¿Saben qué es? Todos quieren divertirse. No importa de dónde vengan, todos quieren pasarlo bien. Uno piensa que cuando uno va a la universidad, todos quieren estudiar. Es verdad, para eso uno va a la universidad. Pero lo que más quieren es pasarla bien, de verdad. Y lastimosamente, eso hace que estén demorando más tiempo de lo que deberían en sus estudios. No se enfocan bien en el verdadero objetivo de la universidad, sino todavía están con el enfoque de divertirse y pasarla bien, porque no ven todavía las consecuencias de lo que están haciendo. Y en ese transcurso, obviamente, hay fiestas cada semana. Si no digo cada noche, bueno, por lo menos una vez por semana. Vamos a la casa de talcito, va a ver. Y no necesitan mucho para una fiesta. Van, y ahora más que nunca hay música de donde sea, de todo lado. Música, refrescos, en el mejor de los casos son los refrescos. Lastimosamente viene el alcohol, malas compañías, y ahí está lo profano. Ahí está el mundo. Ahí está el pecado. Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Sí debemos reconocer a Jehová en todos nuestros caminos. Dios está con nosotros siempre. Todos los días hasta el fin del mundo. Pero cuando entramos a estos lugares profanos, no quiero decir que sea una boate, una discoteca, un club nocturno, una casa de un compañero, puede volverse un lugar profano cuando empiezan a ver cosas que ya van ensuciando tu vida. Y es grave cuando hay cristianos ahí metidos en lo mismo, igualitos, solo están compartiendo. Puede que no tomen una gota de alcohol. Pueden que no digan una sola mala palabra. Pueden que tengan la intención de evangelizar. A veces uno mismo se pone ese pretexto. No, yo voy a ir con ellos, pero les voy a hablar de Dios. ¿Quién te va a escuchar con música tan fuerte? Y de paso, luego que pasa y has compartido en esa fiesta, estás en la universidad y aparece un obrero de Dios, un verdadero cristiano, que está apartado de lo profano. Y le dicen, vamos a la fiesta esta noche. Y dicen, no, yo no comparto esas cosas porque yo quiero más bien hablarles de la palabra de verdad. Yo quiero estar apartado para Dios. Y todos le dicen, ¡ah, no seas fanático! ¿Cómo vas a ser así? ¡Mira a él! ¡Mira el Walter! Es cristiano, pero igual comparte con nosotros. ¿Saben qué? Para el Walter, una vergüenza, ¿no? Ahí, claro, lo único que te queda es agachar la cabeza, pedir perdón a Dios y decir realmente qué equivocado estoy. Ser un obrero aprobado es un obrero que lleva una vida diferente al mundo. ¿Por qué quieres que te conozcan? ¿Por ser muy buen compañero, una persona tan jovial que comparte todo con los compañeros, o quieres ser conocidos por un verdadero obrero de Dios que usa bien la palabra de verdad y que no tiene de qué avergonzarse? El obrero debe ser capaz de evitar lo que no edifica, lo profano y todo lo vano, lo que no sirve. ¿Creen que serviría? A mí me sirve estar con estas personas en una fiesta. ¿De qué me sirve? No me sirve de nada. Pablo escribe esta carta y se cree que es la última carta que escribe. Y se la conoce como un cántico de muerte de Pablo, porque se despide antes de que él sea muerto. Pablo está preso y escribe estas líneas como una despedida a Timoteo. Le está dando las últimas recomendaciones. Y si vamos al al capítulo 4, versículo 6, ahí podemos leer que Pablo le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo está queriendo dejar un legado a través de Timoteo, enseñar lo que había aprendido de Dios. Timoteo llegó a ser el pastor de la iglesia en Éfeso. Éfeso era una iglesia grande. Y Pablo había recomendado a Timoteo. Un poco más atrás de lo que acabamos de leer en el capítulo 3 de 2 Timoteo, versículos 14 al 17, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí viene el pasaje que muchos sabemos de memoria. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, el obrero de Dios, sea perfecto. Qué palabra tan profunda, tan fuerte. Perfecto. ¿Quién se considera perfecto aquí? Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo no solamente le está pidiendo a Timoteo que sea un buen profesor, que sea un buen maestro, que sea un buen pastor, le está pidiendo que sea perfecto. Dios también nos dice: sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Saben qué? Y esto es algo que nos tiene que llamar mucho la atención. En el mundo en general uno dice: nadie es perfecto, solo Dios. Y es una excusa para poder ser imperfecto, para poder dejarse llevar por lo profano. Si en la palabra de Dios vemos que dice que el hombre de Dios sea perfecto, y si Dios dice sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿será posible que el hombre sea perfecto? Dios no miente. Y si dice que seamos perfectos, podemos ser perfectos, hermanos. Es una mentira el que digan que no podemos ser perfectos, que nadie lo es. Falso. En la palabra de Dios dice que el hombre de Dios sea perfecto. Es tremendo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: soy un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse? Soy un hombre que es perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es un reto, hermanos, que tenemos aquí. Es un gran reto que el Señor nos pone y nos dice que nos preparemos a través de la Escritura, toda la Escritura. No hay otra manera de conocer a Dios que la palabra de Dios. No hay otra manera de transformar vidas si no es a través de la palabra de Dios. No hay otra manera de dejar de pecar si no es por la palabra de Dios. Si ustedes dejan la palabra de Dios a un lado, el pecado los va a empezar a comer. Ni un día, hermanos, ni un día deberían estar sin nutrirse de la palabra de Dios. Encuentren el tiempo. Todos tenemos actividades. Muchos tenemos que levantarnos de madrugada, acostarnos tarde. No eres el único. Muchos tenemos niños en colegio. Muchos todavía tienen que estudiar bastante. Pero no es pretexto para dejar la palabra de Dios. O dejas de comer una semana entera porque no tienes tiempo. Si tienes tiempo para comer, puedes tener tiempo para disfrutar de la palabra de Dios. Es importante. Sin eso no vas a poder ser perfecto, preparado para nada. Tal vez para dar mal testimonio. Eso es fácil. Y lo que hemos leído dice que persiste en lo que has aprendido. Le está diciendo que no se deje llevar, que no claudique. El anterior mensaje hemos escuchado sobre el desánimo. No te dejes desanimar. Hay cosas que pasan. Puede caer un pedazo de cemento sobre tu almohada. Pero el Señor está ahí para ayudarte. ¿No sabes qué va a pasar cuando salgas de este lugar? ¿No sabes qué va a pasar mañana cuando vayas a tu trabajo? Por ahí te espera una carta de despido. ¿Qué vas a hacer? Tienes que persistir en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste. El ministro, el obrero, tiene que ser un guía. El obrero de Dios tiene que ser una persona a quien puedan seguir. El otro día fuimos de paseo a un lugar que no conocía, que está aquí en La Paz, siendo paseño y no conocía. Un extranjero me ha llevado, qué grave. Y cuando nos preguntó el que estaba en el lugar, nos decía, ¿quién es su guía? Claro, alguien que no conoce no puede llegar a ese lugar. Yo digo, él es mi guía, ¿no? A esta persona que nos llevó. Y claro, fue a hablar con él. Tiene que haber una persona que nos lleve. Este lugar bonito nunca hubiera llegado si alguien no me hubiera dicho, mire, hay este lugar en tu ciudad a menos de una hora. Y no puedo creer que hay este lugar, pero es cierto. Vamos, yo te llevo. Es un guía. Una persona que nos puede llevar a conocer cosas que aún no conocemos. El obrero de Dios es aquella persona que puede llevar a las personas, a la gente, a conocer a Dios. A conocer aquello que aún no conocen. Hay mucha gente que no conoce a Dios, que no sabe lo que se pierde. Esta era una laguna muy bonita, muy tranquila, a los pies de unos nevados. Que bueno, yo me estaba perdiendo el lugar porque nunca comí, nunca fui a ese lugar y de paso comí una carne que nunca había comido en mi vida, muy deliciosa, que preparan ahí. Entonces, una persona que está guiando tiene que ser capaz de hacerlo de tal manera que la gente pueda disfrutar de algo que no conoce. La mayor parte de las personas no conocen el amor de Dios, conocen a un Dios tal vez que es justicia, tal vez conocen a un Dios que es amor, pero no conocen a un Dios que es ambas cosas, que se dio a sí mismo para librarnos. Entonces el obrero de Dios tiene que ser un guía, que no tiene que dejarse llevar por fábulas, ni contar fábulas. Fábulas, saben qué son las fábulas, no tenemos que ir encima de eso. Son cosas que se dicen pero que no son ciertas. El obrero de Dios tiene que ser un ejemplo a seguir. Pablo aquí dice, recuerda de quién has aprendido. Pablo era un ejemplo. Nosotros tenemos que ser un modelo a seguir. Tenemos que impactar de tal manera que la gente diga, wow, yo quiero ser como él. Yo quiero amar a Dios como él. ¿Cómo se hace? Y vean la vida de este obrero y digan, ah, así se hace. Y tengan el ejemplo a seguir. Pero si no somos obreros fieles, si no somos dignos de ser seguidos, no estamos haciendo bien nuestra obra. No tiene que haber nada de lo que debamos avergonzarnos. El obrero de Dios es comisionado por Dios mismo para un trabajo específico. El llamado viene de Dios para su obra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La diligencia nos lleva a la eficacia. Y se necesita de esta diligencia para poder defender el Evangelio del Señor, para mostrar la verdad de Cristo. Porque dice que evitemos las profanas y vanas palabrerías. ¿Por qué? Porque esto va a conducir más y más a la impiedad. Para predicar la sana doctrina tenemos que ser diligentes, conocer a Dios, meditar en Él de día y de noche. Porque no hemos sido aprobados por el mundo, sino por Dios. Por eso el ministro de Dios, ministro es el servidor de Dios, el obrero de Dios, necesita una vida piadosa. Debe vivir una vida piadosa, una vida honesta, buscando la excelencia. No se conforma con simplemente dar unos versículos de memoria o contar lo que se soñó la noche anterior o lo que escuchó de alguien. Se prepara de tal manera que es excelente. Busca dar lo mejor. Esa es excelencia. Nuestro afán debe ser de buscar un valor cristiano como un obrero sin tacha. Un obrero que es responsable no discute, no se va a meter en pleitos, va a dejar que la palabra de Dios sea quien dé la última palabra. Y por supuesto, va a dar lo mejor de sí. No va a haber arrogancia, no va a haber mala voluntad, no va a hablar de sí mismo, sino de la palabra, de la verdad. Va a ser una persona que usa bien la verdad. Hermanos, si nosotros queremos servir a Dios, sea aquí en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, donde estemos, comportémonos con excelencia, hermanos. Agarrémonos de la palabra de Dios y usemos bien lo que dice acá. No nos peleemos. Eso va a producir más peleas y nos va a llevar más y más a la impiedad. Hagamos lo contrario. Seamos sabios y procuremos hablar claramente lo que el Señor ya nos ha hablado a nosotros. Seamos ejemplo. Ustedes pueden ver en sus hogares con sus hijos. El ejemplo vale mucho más que mil palabras. Amén. Amado Señor, gracias te damos porque por medio de tu palabra podemos conocerte. Gracias, Señor, porque has dejado tu palabra de verdad para que podamos tener una vida limpia, sin mancha, para que podamos ser perfectos como tú quieres, Señor. Gracias por esta escritura que nos has dado, que nos sirve para enseñar, para corregir, Señor, para hacer dar la vuelta a los que están equivocados, para instruir. Gracias, Señor, porque a través de ella tú puedes hacernos perfectos y preparados para toda buena obra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque has puesto muchas personas para escribir esto y que tengamos ejemplos de vida, que tengamos situaciones que nos muestren cómo dirigirnos en nuestra vida. Permite, Señor, que seamos obreros sin mancha, que no tengamos de qué avergonzarnos, Señor. Gracias por elegirnos, Señor. Gracias por llamarnos, como dices en tu palabra, antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, no tenemos palabras para agradecer tu fidelidad, tu amor y tu misericordia hacia nosotros. Señor, te pedimos que pongas en nuestro corazón y en nuestra mente el deseo de poder servirte fielmente sin desviarnos de tu palabra. Gracias, Señor, porque has permitido que escuchemos en este día tu palabra, Señor, y que podamos cada día de nuestra vida, Señor, vivir según tu voluntad. Te encomendamos, Señor, nuestras vidas en tus manos. Y te pedimos que no permitas que dejemos de leer tu palabra ni un solo día, Señor. Permite que nuestro espíritu sea alimentado por tus palabras. Gracias por tu amor y tu misericordia. En nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos.